Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.
Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel.
Buenas noches, don César.
Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio.
Muy buenas noches, don César.
Bueno, pues ya saben ustedes que Monago ha salido diciendo inmediatamente que su bajada de impuestos no es una rebelión. Montoro promete una reforma fiscal en el 2014 que rebaje los impuestos. Rajoy niega que vaya a subir el IVA y pacta una postura común con Rubalcaba en la Unión Europea. Y a Messi le pueden caer 5 años de prisión por fraude fiscal, aunque yo, sinceramente, lo que llevo visto hasta ahora, no veo que se justifique tan durísima acción. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo les dejo estos temas sobre el tapete, añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar.
La verdad es que ese pacto de Mariano Rajoy con el Partido Socialista para mantener una postura común en el Consejo Europeo y quiere extender a todas las fuerzas políticas, aunque Izquierda Unida ya ha dicho que no, es un pacto que realmente da entre pena y pánico, ¿no?
Mire, pero me lo ha quitado usted de la boca.
Pues lo siento, don César. Pena porque hasta José Luis Rodríguez Zapatero, España era un país que había vuelto a encontrar su lugar en el mundo y en particular su lugar en Europa, que es donde estamos geográficamente, ¿no? Y a ser una nación que empezaba nuevamente a contar, ¿no? A partir de ahí, pues volvemos a la historia del pasado, a ser una nación que no pinta nada, y con Mariano Rajoy pues volvemos a los tiempos de Felipe González, a ser nuevamente los pedigüeños de Europa, ¿no? Este pacto es un pacto un poco como lo de los griegos, ¿no? De vamos a pedir a Europa, vamos a pedir a Europa, vamos a echar la culpa a Europa para no hacer nosotros absolutamente nada de nada. Pero ese pacto tiene varios errores, ¿no? Varios errores. Primero, el pacto se cimenta en presionar al Banco Europeo de Inversiones y al Banco Central Europeo para que circule el crédito en España. Que en principio pues parece una idea como muy loable y tal, las empresas podrán tener crédito, etcétera, etcétera. El problema es que a estas alturas todavía tenemos más de la mitad de los créditos que concede el ICO a las pequeñas y medianas empresas sin conceder, sin dar, porque las empresas no reúnen las condiciones para obtener el crédito, las condiciones de solvencia, de capacidad de devolución, o porque simplemente no lo están demandando, ¿no? Luego, en estos momentos, nuestro problema no es de que no circule el crédito, sino de que, por otras circunstancias económicas, ese crédito no se concede porque es de alto riesgo, porque las empresas no son solventes, o porque simplemente las empresas en estos momentos lo que no ven es proyectos de inversión para poder utilizar ese crédito y obtener una rentabilidad con la que devolver el dinero y los intereses y ganar, obtener algún beneficio, ¿no? Luego, estamos hablando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. En cualquier caso, si aquí hubiera un problema de crédito, lo que tendría que hacer el gobierno sería reducir el déficit público para que esa financiación pasara al sector privado. Por lo que respecta al Banco Central Europeo, el Banco Central tampoco está para conceder crédito, ¿no? Bastante tiene ya con estarle salvando la cara al gobierno, pues a través de los resquicios legales que supone el poder comprar deuda pública a corto plazo en los mercados financieros. Pero que Rajoy en estos momentos lo que pida y lo que insiste es en el sostenimiento del Banco Central Europeo para seguir comprando deuda pública, es por un lado un verdadero disparate, porque ya hemos visto que en Alemania han llevado el asunto al Tribunal Constitucional, porque en segundo lugar eso no se ajusta a la normativa comunitaria, fue una situación de excepción que se aprobó por el Consejo Europeo para circunstancias excepcionales, pero en circunstancias normales la única deuda que puede comprar el Banco Central Europeo es la necesaria pues para las operaciones de regulación monetaria en los mercados y poco más. Pero es que aquí tenemos un problema. Si seguimos comprando, si el Banco Central Europeo nos sigue comprando la deuda, nunca haremos el ajuste y nos vamos a seguir cargando de intereses, ¿no? Y entonces que vayamos a tener que pagar cada vez más dinero de nuestros impuestos en la partida de intereses de la deuda, cuando estamos recortando las pensiones, cuando estamos recortando la sanidad pública, que son dos elementos importantes, necesarios, fundamentales, prioritarios, pues es que no tiene nombre, ¿no? O sea, que para mí todo esto no es nada más que un pacto para justificarse todo el mundo con que nadie quiere cambiar absolutamente nada de lo que hay que cambiar, que es decir, toda la estructura de la administración de arriba abajo, empezando por el Estado y terminando por el último ayuntamiento de este país.
Que es un poco el mensaje que trasladó José María Aznar en su conferencia en el Club Siglo XXI esta misma semana, ¿no? La necesidad de reducir impuestos en primer lugar y también la necesidad de reformar por completo la estructura del Estado, ya que el Estado o la recaudación de impuestos no debe estar al servicio de las administraciones públicas, sino al servicio de los ciudadanos. Y como bien señala don Emilio, el problema de fondo es que este pacto entre Rajoy y Rubalcaba lo que escenifica es justo el espíritu contrario al que pregona el mensaje de José María Aznar, porque lo que vienen a reclamar a Europa es básicamente más gasto público, más facilidades de crédito para tratar de reinflar una burbuja que ya ha estallado y más facilidades para evitar, en cualquier caso, la necesidad de aplicar ajustes fiscales y reformas estructurales para mejorar la competitividad de la economía española. Y esa es la gran tragedia. Y el hecho de que Rajoy y Rubalcaba vayan de la mano a Bruselas escenifica claramente cuál es la posición real del Partido Popular en materia económica. Aunque ahora, en estos últimos días, se esté ya rumoreando o anunciando que va a haber rebajas fiscales, como la que ha señalado Montoro. Unas rebajas fiscales que, por cierto, han sido o fueron muy criticadas hace nada, hasta ayer mismo, por la cúpula del Partido Popular, en referencia a lo que señaló Esperanza Aguirre, ¿no? La necesidad de bajar impuestos.
Yo le digo una cosa, don Manuel, esas rebajas fiscales Europa no nos las va a autorizar.
¿Qué rebajas fiscales?
Las que promete el gobierno, porque simplemente no reducimos el déficit público, ¿no?
Ya.
Entonces, aquí hay una cuestión que es importante de fondo. Este gobierno, yo diría, si estuviéramos en otros tiempos, pues yo diría que es que está esperando a que ocurra un milagro o el santo advenimiento.
Bueno, yo no tengo ninguna duda de eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo que están esperando es a un golpe de suerte, porque como no creo que crean en la providencia, pues milagros no creo que deban de esperar, ¿no? Pero lo que están, yo entiendo, es decir, están esperando que ocurra algo. Algo.
Y pues que sí, llegue un crecimiento. Recuperación de los demás. Sí. Ese era
y que llegue un crecimiento económico que nos salve. El problema es que cuando vienen aquí los inversores internacionales, ¿no? Pues porque todavía consideran que España podría llegar a merecer la pena y preguntan, bueno, pues ahora ¿cuál es el motor del crecimiento? Y le dice muy contento don Luis de Guindos, jurado, el sector del turismo. Y preguntan, bueno, el sector del turismo siempre ha sido y siempre ha estado ahí, pero aparte de eso, ¿ustedes de qué van a vivir y de qué va a funcionar esta economía? Y a partir de ahí ya no saben ni qué decirle. Y claro, los inversores internacionales empiezan a preguntarse, bueno, solo del turismo aquí no se va a vivir. Y este es un país que no tiene industria. No tiene industria porque gracias a Carlos Solchaga convertimos a España en un verdadero páramo industrial y lo poco que quedó, pues ya se lo terminó de cargar don José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, este país que no tiene industria, este país que gracias a estos sindicatos no es competitivo, ni tiene visos de serlo en el corto plazo, ¿de qué va a vivir? Y entonces eso nos lleva a la siguiente cuestión, que es por lo que es de pánico lo que el pacto entre los socialistas y el Partido Popular. Claro que entonces, cuando esos dos se ponen de acuerdo en algo, lo mejor es echarse la mano a la cartera y enterrarla bajo tierra para no sacar más dinero. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros no tenemos motores del crecimiento, ¿cómo piensan cerrar el déficit público? Y entonces, ¿cómo piensan devolver todo ese dinero que debemos, reducir el peso de la deuda pública y demás? Es que no hay manera.
Pues yo creo que fundamentalmente el plan es que aumenten las exportaciones de manera cuasi milagrosa, todo tengo que decirlo, y que nos convirtamos en una especie de Florida turística.
Pues es que volvemos a lo mismo, don César. Es que no tenemos que exportar. Es que lo único que podemos exportar son naranjas.
Yo me limito a responderle. No digo que sea coherente eso, ¿eh?
Claro.
Digo simplemente que eso es lo que algunos elucubran dándose cuenta de que más allá no hay nada. Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía.
No, en el fondo del pacto entre Rubalcaba y Rajoy lo que subyace es básicamente una mentalidad perversa, que es la de que los países del norte sigan subsidiando a los países del sur vía gasto público o vía Banco Central Europeo mediante la monetización de deuda. Cuando se habla de, no, es que hay que eliminar la fragmentación crediticia que existe en la zona euro, para explicarnos. Es decir, lo que pretende Mariano Rajoy es que el coste de pedir un préstamo en España sea igual al de pedir un préstamo en Alemania. Es imposible, a no ser que sea mediante subsidios monetarios, a no ser que sea con el respaldo explícito del Banco Central Europeo, es decir, trasladando el riesgo crediticio al Banco Central Europeo y, en última instancia, a los contribuyentes de otros países. ¿Y por qué es imposible? Pues lo señalaba don Emilio perfectamente, porque evidentemente, en primer lugar, en España hay menos demanda de crédito, pero sobre todo porque hay una demanda menos solvente de crédito. Hay pocas empresas solventes debido a la situación económica que sufre el país, con una tasa de paro muy elevado y con una economía en recesión.
Si me permite una puntualización sobre eso, Manuel, es que el problema además no es solamente una cuestión de solvencia de las empresas, porque empresas muy solventes, multinacionales, que salen a los mercados internacionales de capitales a financiar inversiones, no en España, sino en otros países de la Unión Europea, se le está aplicando la prima de riesgo que se le está aplicando al Estado español. Es decir, se está considerando empresas con muchísimos problemas como consecuencia del desbarajuste presupuestario del Estado español, pese a que si uno solicita dinero, financiación, por ejemplo, en el Reino Unido, para desarrollar unas inversiones en infraestructuras eléctricas, por ejemplo, en el Reino Unido, estando reguladas por tarifa, etcétera, etcétera, esas mismas inversiones van a financiar y van a proveer de recursos para devolver esos créditos y, por tanto, tendrían que ser libres de esa prima de riesgo. Y, sin embargo, por ser empresas españolas, se está aplicando una prima de riesgo, porque aquí nadie se fía de qué es lo que va a hacer el gobierno, qué puede hacer el gobierno, teniendo en cuenta el desastre presupuestario que tiene en estos momentos. Luego, ese problema de que las empresas en España se financian más caras es un problema que es estrictamente de este gobierno, no de fragmentación de mercados. Todo lo contrario, el mercado está unido y aquí vienen los inversores a preguntar. El problema es que cuando preguntan para ver si pueden invertir, la respuesta que obtienen les pone los pelos de punta, okay, o les provoca un nudo en la garganta, vamos.
No, hombre, evidentemente, claro que cotiza el riesgo país, y ese es un factor muy muy importante a tener en cuenta. Además, es curioso que el gobierno de Mariano Rajoy pues abogue por mayor ayudas o subsidios por parte del Banco Central Europeo y el resto de autoridades comunitarias, cuando es evidente que la ayuda que se le ha prestado a España ha sido ingente, en concreto al conjunto de los países periféricos, y se sigue transfiriendo ayuda en cantidades muy, muy, muy elevadas. El problema es que si todo se reserva o todo se confía a la nueva inyección de dinero por parte de las autoridades comunitarias, ya sea vía Banco Central Europeo, ya sea fondos de rescate, ya sea Banco Europeo de Inversiones, me da exactamente igual cuál sea el mecanismo que finalmente se aplique, y sin embargo se confía todo a eso y no se confía en profundizar en las reformas estructurales y en los ajustes fiscales, no hay solución. Es que evidentemente no hay solución. La solución es la que se ha aplicado en el caso de Grecia, que todavía no está resuelto, cuya situación no está resuelta en ningún caso. En el caso de Grecia es paradigmático por diversos motivos, pero fundamentalmente porque cuando estalló allí la crisis en el año 2010, se le impusieron una serie de deberes, una serie de reformas, una serie de ajustes, no hizo nada. Durante 2 años no hizo absolutamente nada y finalmente, después de otorgarle un segundo rescate, se tuvo que abogar por el default dentro de la zona euro, por una quiebra ordenada, por la suspensión de pagos. Y aún está atravesando graves problemas de solvencia. Entonces, que se insista en que la respuesta está en Europa, cuando la única respuesta posible radica en España y en las instituciones españolas, me parece un error gravísimo.
Yo además es que no entiendo cómo piensan que el Banco Central Europeo puede estimular el crédito en España, porque ya con el tipo de interés al 0,5% es que ya es imposible. Pero es que además en el mundo en estos momentos hay un montón de liquidez buscando dónde invertir. Entre otras cosas porque como en Estados Unidos también le han dado a la máquina de imprimir dólares,
y en Japón,
pues allí las empresas y los bancos estadounidenses y japoneses están con las cajas a rebosar buscando proyectos de inversión. Pero claro, es decir, los americanos son americanos y los japoneses son japoneses, pero lo que no son es tontos, ¿no? Y entonces, como no son tontos, no van a correr riesgos gratuitos. Están viniendo a España, están viniendo a preguntar, están viniendo a interesarse, pero el problema es que las respuestas que van obteniendo no son respuestas que les satisfagan, no son respuestas que les inviten a llevar a cabo una inversión, bien sea de naturaleza financiera, prestando a la economía española
soluciones jurídicas. Pero bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y nos va a llenar de alegría y gozo escuchando lo que trae la prensa económica de mañana. Muy buenas noches, don Juan Ramón.
Muy buenas noches, don César. Sí, la verdad que los titulares de prensa son bastante, algunos bastante tristes. Pero antes vamos con un consejo financiero de Profim.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas.
¿Desea saber cuál es la mejor estrategia para gestionar su patrimonio? En Profim, empresa de asesoramiento independiente, encontrará todas las claves. Para contactar con Profim, solo tiene que llamar al número de teléfono 915211125, 915211125, o entrar en la página web profim.es.
Bueno, pues decíamos que hay algunas muy tristes, por ejemplo, una que ya han comentado, Expansión. Rajoy pacta una postura común con Rubalcaba para la cumbre europea, y 5 días Rajoy y Rubalcaba fijan la posición de España ante el próximo Consejo Europeo, y la posición de España no puede ser más incorrecta en este sentido. Es la posición que nunca debería haber sido la española, pero que por desgracia viene siendo la española desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, sin que Mariano Rajoy haya conseguido cambiarlo, ni haya tenido la intención siquiera de cambiarla. Y es una postura, pues, que la verdad es básicamente ir trampeando el presupuesto a ver si no se nota mucho y podemos seguir endeudándonos sin recortar el gasto. Algo que, salvando las distancias, porque la verdad que nuestro país vecino ha aplicado recortes del gasto más serios que los nuestros, pero que también se plasma, ¿no?, en por ejemplo, en Portugal. Expansión. Portugal aplaza la devolución de la extra a sus funcionarios para cumplir con el objetivo de déficit. No se trata, por tanto, de la hemos eliminado y hemos bajado el gasto estructural, sino retrasamos el pago, como ha hecho España, por cierto, a ver si en 1 o 2 años suben los ingresos y ya podemos volver a gastar lo que...
Por cierto, ahora quiero ver lo que va a hacer el gobierno, porque ha habido una sentencia que le condena con razón, porque la supresión de la paga extra a los funcionarios de diciembre ha sido una verdadera chapuza, porque ha sido la aplicación de la ley con efectos retroactivos, ¿no? Y entonces ahora ha dicho el Supremo que no se puede aplicar la ley con efectos retroactivos, que eso de la supresión será simplemente para las partes retenidas desde el momento en que se aprobó el Real Decreto, pero no para las anteriores, porque ahí hay un derecho consolidado. Con lo cual ahora el gobierno tiene que devolver un montón de dinero a los funcionarios, a los empleados públicos, que a ver también eso de dónde sale y de dónde lo saca.
Más déficit, si ya no habíamos cumplido el año pasado, pues añadan.
Y sí, además esta cual se va, eso, esa sentencia cuál se va a imputar las consecuencias, al del año pasado o al de este.
Claro. Y bueno, pese a todo, la verdad es que el gobierno sigue destilando bastante optimismo. 5 días, economía insiste, lo peor de la crisis ha quedado atrás. ¿Cuántas veces habremos escuchado esta frase en los últimos años? Pues bueno, seguimos escuchándola.
Pero y volvemos a lo mismo. Vale, habremos a lo mejor llegado al fondo, pero seguimos en el fondo.
Sí, y tampoco está claro que hayamos llegado, porque fondos hay muchos, ¿no? Entonces, según el rumbo que emprenda este país, desde luego, si no consolidamos y suspendemos pagos, algo que no se puede descartar a medio plazo, pues desde luego de fondo nada, es decir, habrá mucho...
No, pero vamos a suponer que esto es verdad, vale, lo peor ha pasado, llegamos al fondo y estamos en el fondo, sí, todos ahogados, y nos quedamos ahí todos ahogados, sí, porque es que no hay manera de subir.
Pero dice Montoro que sí que nos quiere dar un respiro. Expansión. Montoro asegura que la próxima reforma fiscal de 2014 será para o la de reducir impuestos. Y el economista, bajada de impuestos para 2014. Yo mucho me temo que, según ha dicho Montoro, que va a ser para las rentas medias y bajas, sea una rebaja de impuestos como la que ha perpetrado Monago en Extremadura. Es decir, bajar impuestos a una parte de la población que es la que gana menos de 24.000 euros, para tener la excusa de no bajarla al resto de la población, como diciendo, bueno, ya que se beneficia la mayoría de la población, ya hemos cumplido, aunque desde luego el coste en términos de ingresos de esa medida es ridícula. Extremadura ingresa por IRPF 720 millones de euros al año. Esta medida de Monago va a tener un coste de 10, es decir, es el 1,5% de todo el IRPF. Lo mismo puede suceder, y de hecho todo apunta a que va a suceder, si es que finalmente se lanzan, en el caso del Ministerio de Hacienda y del Gobierno de España.
Pero es que además, yo es que voy a mayores, porque es que el gobierno muy posiblemente anunciará en breve nuevas subidas fiscales, sí, mediante la eliminación de deducciones. Entonces, después de haber disparado todas las figuras tributarias, porque las ha subido absolutamente todas, y además ha creado tasas nuevas, si luego para el año que viene anuncia una leve rebaja en algunas partidas, en realidad no es una rebaja, es decir, es una rebaja sobre una subida brutal que se ha aplicado. Y además, lo que esconde la reforma fiscal integral esta que ha anunciado el gobierno es que van a bajar algunos impuestos, sí, y en eso va a incidir el PP, pero van a subir otros.
Ya, pero es que sobre todo, es decir, insisto, aquí lo que tendría que haber es un pronunciamiento claro, porque el señor Montoro es el mismo que dijo hace unos meses que la subida del IRPF, que en principio solamente estaba vigente para 2012 y 2013, se prolonga hasta 2014 o 2015, ¿no? Entonces, este señor de que rebajas de impuestos nos está hablando, es que nos está tomando el pelo.
Sí, pero bueno, ya sabemos que para el gobierno quitar deducciones o trasladar productos de un tipo a otro no es subir impuestos, eso sí. Solo es subir impuestos, tocar el tipo impositivo, no modificar el contenido.
A mí lo que me gusta es, en ese estilo orwelliano de jugar con la neolengua, cómo ahora en vez de hablar de subir impuestos dicen tocar.
Tocar.
Sí.
No se dan cuenta de lo peligroso que es utilizar esa palabra, en fin, pero de momento han pensado que subir o aumentar pues suena muy mal, es muy impopular. Yo creo que en buena medida toda la historia de Monago está por el intento de marcar distancias con lo que hace Montoro, y entonces han decidido que mejor tocar.
No, y además hay una cosa, que es que suben los impuestos y recaudan menos. Pues ya si suben los impuestos y recaudan menos, ¿por qué no vamos a hacer lo contrario? Vamos a bajar los impuestos, que al final el resultado en términos de recaudación va a ser en principio el mismo, y después a lo mejor con un poco de suerte incluso hasta se estimula un poco la actividad económica y sube un poco esto, ¿no? Porque realmente esa es la situación en la que estamos en estos momentos. Subida de impuestos, más depresión de la economía, más ajustes en los márgenes empresariales, más ajustes de salariales, más despidos, más salarios más bajos, menos va a ser recaudación en todos los impuestos.
Y por último tenemos esa noticia de hoy que ha protagonizado el BBVA, que en aplicación de la sentencia del Supremo suspende las cláusulas suelo de sus hipotecas. Expansión, BBVA deja de aplicar las cláusulas suelo en sus hipotecas para cumplir con el Tribunal Supremo. El economista, BBVA elimina las cláusulas suelo para cumplir con la sentencia del Supremo. Esto, como siempre que se tocan pues legislaciones o normativas privadas de un ordenamiento jurídico, la verdad es que las consecuencias son más visibles a largo plazo, y probablemente la consecuencia de esta intromisión en un contrato libre sea que en el día de mañana pues los bancos simplemente se vayan a cubrir de este riesgo. ¿Cómo? Pues diciendo, en lugar de prestarte la hipoteca con un diferencial del 0,5, del 1, del 1,5, del 2, pues del 4, del 5, con lo cual, por mucho que el Euribor caiga al 0,5 o al 0,4 como está ahora, yo no te voy a poner cláusula suelo, pero lo mínimo que vas a pagar va a ser un 4, va a ser un 3,5.
Sí, vamos, el suelo va a estar realmente en el diferencial, ¿no? Porque al final hay que entender una cosa, y yo en este caso, o sea, no soy mi amigo darle la razón a los bancos, pero yo creo que en este caso la tienen, ¿no? Porque al fin de cuentas ellos tienen unos costes de gestión, ¿no? Entonces estas serán las reglas del juego, y establecieron que hay un mínimo por el cual no pueden caer, porque es que tienen que pagar a los empleados que gestionan todo esto, ¿no? Es decir, tienen unos gastos de gestión y de administración que son fundamentales, ¿no? Y de ahí que se establecieran esas cláusulas, ¿no? Entonces, bueno, pues si no es vía cláusula, va a ser vía aumento del diferencial.
No hay otra. Pero existe otra alternativa. A mayores del aumento del diferencial, que sin duda se va a producir, también se puede producir mediante la exigencia de, o sea, de forma indirecta, incluyendo el contrato, la obligación de firmar determinados seguros para cubrir el riesgo. Lo tremendo del auto del Tribunal Supremo, que últimamente hay que ver cada auto que es para echarse a temblar, hay que ver cada auto que es para echarse a temblar. Lo terrible es que lo que no se dice es que efectivamente la inmensa mayoría de hipotecas se firmaron con cláusula suelo y con cláusula techo. Y lo que no se dice es que la eliminación de una supone la eliminación de la otra. Y eso significa que si el día de mañana, Dios no lo quiera, pero España saliera del euro y el tipo de interés se fuera por encima del 10, 15, 20%, automáticamente quebrarían todas las familias españolas, porque este auto elimina también las cláusulas techo. Es una auténtica aberración económica desde todos los puntos de vista. Y a mí me parece una noticia terrible, sinceramente, lo del Tribunal Supremo, porque evidentemente hay unos márgenes y con esos márgenes contabas, y ahora resulta que eliminan un margen y no se tiene en cuenta que eso puede suponer la eliminación del otro.
Yo tampoco lo entiendo, porque cuando uno se sienta a firmar una hipoteca, de esas condiciones sí que te informan, o sea, eso sí que no está en la letra pequeña, que no sabes, que no sé qué, es que sí que te lo dicen, lo del suelo y lo del techo, o sea, que sabes tú muy claramente qué es lo que estás firmando. Entonces, a mí ya lo que me parece indignante en este caso es que se supone que el derecho español se basa en la letra de la ley y no en la interpretación de la ley, como hace el derecho anglosajón, y cada juez interpreta como quiere, ¿no? Y aquí estamos pasando a pasar olímpicamente de lo que dice la letra de la ley para que los jueces juzguen e interpreten en función del contexto social, de si los periódicos les ponen a parir o no, de si esto es lo que quiere ahora la gente, de no sé qué. Y entonces así nos estamos cargando el Estado de Derecho. Uno de los problemas que tiene España en términos económicos, en términos para atraer una inversión internacional que nos pueda ayudar a salir de esta en la que estamos metida, es precisamente la falta de seguridad jurídica, porque las sentencias en este país son completamente imprevisibles. Uno se coge la ley y dice, pues es que en mi caso se ajusta este supuesto y este supuesto, por lo tanto me van a dar la razón. ¡Ja! Confía tú en los jueces, que te puedes llevar cada sorpresa.
Sí, además que la rapidez de los tribunales tampoco ayuda a que se diluciden las controversias que puedan surgir lo antes posible, y por tanto, aunque sea algo perjudicial, saber a qué te puedes atener en cualquier momento.
No, eso evidentemente supone un coste añadido. La justicia en España no es gratuita ni de lejos. Es decir, es enormemente costosa.
Y sobre todo después de que entra en vigor la tasa del señor Ruiz Gallardón. Porque hay que ver, vaya tasazo, ¿no? Pero es que yo vuelvo a lo mismo, es decir, aquí hay una ley en materia de una normativa en materia de despidos. Llegan los jueces de lo social y la aplican como les da la gana, que es decir, no la aplican en ningún caso. Entonces, claro, las empresas cuando lo están mirando y cuando vienen los inversores y las empresas internacionales se preguntan por España y se encuentran con eso, pues como que salen corriendo. ¿Están corriendo?
Yo creo que la gran reforma pendiente es tratar de desjudicializar este tipo de ámbitos. Y el tema del mercado de trabajo es un ejemplo paradigmático, porque la reforma laboral que efectuó en su día Fátima Báñez es razonablemente buena, pero el problema es que muchas de esas mejoras introducidas finalmente acaban en nada debido a que este tipo de casos, una vez que se recurren y llegan a los juzgados, son tumbados por los jueces. Entonces, claro, si en algo ha supuesto una mejora y finalmente no se puede aplicar, pues al final...
Pero porque también el Partido Popular no se ha atrevido a hacer la verdadera reforma, que eso sea mucho más sencillo. En el tema de los juzgados, en el tema de los despidos, la carga de la prueba le corresponde en estos momentos a la empresa. Cámbielo, que la carga de la prueba le corresponde al trabajador y veremos cómo ha cambiado la cosa. Entonces, si se aplicará la ley, no habrá más remedio. Entonces, es que ese es el problema, ¿no?
Bueno, en cualquiera de los casos, nosotros hemos llegado hasta aquí. Don Manuel, don Emilio, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.
Es la noche de César.